te acompaño a reconocer que todo lo que necesitas ya está en ti. Soy Sofía, psicóloga y terapeuta, y esto es Trenzando la Mente, un espacio para viajar hacia tu interior, aprender a navegar tus emociones y escoger tu propio camino desde la libertad y las infinitas posibilidades que tienes disponible para ti. ¡Empecemos!
¡Hola, hola! ¡Qué gusto que estés aquí! Bienvenido a Trenzando la Mente. Yo soy Sofía y este es uno de los capítulos que estoy segurísima que te va a aportar un montón, que te va a ayudar, sea si es que es la primera vez que estás escuchando sobre las emociones, si es que eres súper nueva en esto, si es que no sabes por dónde empezar, o si es que ya estás en tu camino, si es que estás en terapia, si es que ya eres una pro en emociones, siempre te va a funcionar escuchar un poquito más sobre este tema porque te va a dar mayor campo de visión para entenderte a ti, para conocerte a ti. Y siempre he pensado que las emociones sí funcionan, en verdad, como una brújula que te van como más o menos orientando hacia dónde ir o qué te está pasando. Cuando te das cuenta de me siento triste y lo notas, sobre todo porque una cosa es sentirlo y otra cosa es notarlo, te vas a dar cuenta de que puede que por ahí esté una señal de hay algo que está pasando y que la tristeza te lo está demostrando. Por eso este ha sido uno de los capítulos que quizá más hasta ahorita me ha costado como ver por dónde lo abordo, porque la idea es que todos nos entendamos en este mundo de las emociones y que sepamos hacia dónde va y hacia dónde funciona. Y la verdad es que ya tenía una parte que estaba grabada del capítulo, pero vivo al frente de un colegio, y esto mis amigos cercanos y mi familia ya lo sabe. Este colegio, pues como trabajan en la mañana y en la tarde, es matutino y vespertino, se turnan los inspectores, ¿no? Entonces está el inspector de la mañana y el inspector de la tarde, y hablan por el micrófono, y yo no sé si es que se escucha en otros lugares, pero aquí se escucho yo todo el día. A mis pacientes también a veces les pregunto como, ¿no escuchaste algo? ¿Todo bien? Es como, no escucho nada, pero yo escucho todo el rato cómo los inspectores los hablan y los castigan y los retan a los chicos o les dan instrucciones, y se me hace súper chistoso. Entonces, la cosa es que en el capítulo anterior, o sea, en el capítulo que ya estaba pregrabado, se escuchaba demasiado ruido, demasiado, o sea, los inspectores se robaban la atención. Entonces dije, lo voy a intentar volver a grabar, creo que es la oportunidad para intentar pulirlo un poco mejor. También estoy grabando desde un nuevo micrófono, que espero que esta experiencia también sea más agradable para ti. Para mí es importante que lo puedas escuchar plácidamente, que no sea ruidoso, molestoso, así que eso también me encantaría que me lo hagas saber, si es que lo escuchas bien, te sientes cómodo y demás. Y la verdad, ahora que te cuento de esta experiencia con el colegio del frente, a mí sí me llama mucho la atención y me quedo como a veces sintiendo y reflexionando en el papel que tienen los profes, los inspectores, toda la comunidad educativa con los estudiantes, en verdad, sobre todo en el ámbito emocional, que es justamente lo que vamos a hablar hoy. Tienden mucho a invalidar a los estudiantes, tienden mucho a decir como, no hagas esto, o el nombre y apellido. Y todo el mundo lo escucha, no les digo no solo el colegio, sino todas las personas que estamos a nuestro alrededor, alrededor del colegio. Con nombre y apellido sabemos quiénes están haciéndolo mal, quiénes no se pusieron el uniforme bien, quiénes son malcriados, quiénes son no sé qué. Entonces me parece una forma súper densa, ¿no? De quizá de humillar al adolescente, de humillar al niño, de involucrarse sin querer queriendo, entre comillas, en las emociones de la persona, porque quizá yo me lo puedo tomar a chiste y digo que goce, ya un clásico en el colegio, siempre pasaba esto, la inspectora también nos gritaba desde arriba y la queremos mucho, la inspectora de nuestro colegio, pero eso va a depender de la persona con quien te estás como enfrentando, ¿no? O con la persona a quien le estás diciendo esto. Entonces a veces me pongo a pensar y a veces sin querer pienso demasiado en los chicos y digo como, no sabemos la situación, no sabemos la realidad, y me puedo llegar a ser muy empática por otros. Y es ahí en donde también, que ya te hablaré más luego, sobre la rosa del permiso, sobre el saber poner un límite emocional en el ser empático, sí, pero no perderte a ti, porque habían ocasiones en las primeras veces que escuchaba cómo los hablaban y los retaban y les decían nombre y apellido, y yo sentía humillación, sentía vergüenza, sentía enojos, frustración, y como estoy todo el día escuchando, me quedaba enojado, me quedaba frustrado, me quedaba como indignada de que estas cosas sigan ocurriendo a la vista de todos y que nadie se dé cuenta, porque no es para tanto, entre comillas. Así que sí, también te hablaré de la famosa rosa del permiso, que es una herramienta que suena súper romántica, pero que lo usamos bastante también con mis pacientes. Y si todavía no llegamos a esto, si es que eres mi paciente, lo iremos conversando. Si es que lo escuchas por aquí, todos ganamos porque ya tienes un poquito más de la teoría para poderlo llevar a la práctica. Quiero hablarte de qué son las emociones, porque como te digo, puede que ya estés metida en el mundo emocional, puede que seas muy nuevo, pero siempre te funciona saber qué son las emociones. Y antes de darte el concepto teórico, quiero hacerte la pregunta más popular por los psicólogos, la pregunta que todo el mundo, siendo psicólogo, te lo va a preguntar, y es ¿cómo te sientes? Y te voy a dar unos segunditos para que te des cuenta de cómo te sientes, cómo llegas, cómo te despertaste, si es que estás escuchándolo en la tarde, cómo ha sido tu mañana, si es que estás en la noche, cómo ha sido tu día, cómo te sientes. Aquí no hay respuesta buena, mala, positiva, negativa. Todas las respuestas son correctas y todo lo que sientes es válido. Ese es uno de los principios de las emociones. Todas las emociones son válidas, todas las emociones son necesarias. Te quieren guiar, te quieren llevar hacia algún lugar. Por eso te contaba que es como una brújula, porque te ayudan a darte cuenta de para dónde más o menos ir o para dónde más o menos puedo darme cuenta de lo que está pasando. Y esa es la mayor importancia de las emociones, el que te sirven como una brújula para que sepas qué está pasando por detrás. Al ser las emociones tan neutrales y tan sin una validez de buena o mala, positiva o negativa, solamente son emociones, le puedes dar más el permiso a tu cuerpo a que la sienta. Son reacciones fisiológicas, por lo tanto, van a venir, te gusten o no te gusten. Y la gran mayoría de veces, no necesariamente todas, pero la gran mayoría viene seguido o viene como respuesta a un pensamiento, a una creencia, y por eso en el trabajo emocional no queremos controlar las emociones, queremos aprender a gestionarlas, queremos aprender a canalizarlas, a manejarlas, pero si es que te dedicas a controlar la emoción, no te está sirviendo de mucho. Lo único que puede que estés haciendo es reprimirla, desviarla, hacerte loco y hacer como que nada pasara. Es por esto que en este trabajo de entender qué son las emociones, cómo funcionan en mi cuerpo y lo que te cuento de las creencias, nos enfocamos mucho en ver cuál es el sistema de creencias, o sea, cuál es como el software que te está mandando esta aplicación que serían los pensamientos y toda la bola de pensamientos que te llegan, te des cuenta o no te des cuenta para que tú te sientas como te sientas. Una emoción es una respuesta, sea el pensamiento, la creencia, a una situación. Por eso puede ser una situación interna o una situación externa. O sea, puede que venga de ti, puede que sí venga de tu mente. Yo sé que esto puede sonar un poco crudo, cliché, de todo lo que te pasa está en tu mente. No vamos a generalizarlo, no es que todo esté en tu mente, pero gran parte de las cosas que estás sintiendo viene de un pensamiento, viene de una creencia, viene de una interpretación de tu mundo interno. Y otra parte, y que puede ser complementario porque puede que se junten las situaciones y externas e internas, por otro lado viene de lo externo, viene de tu entorno, viene de las cosas que pasan, de las situaciones, que incluso de una película. O sea, si tú te pones a ver una película de terror, lo más natural es que tu cuerpo reaccione ante ese estímulo, que te ponga ansioso, que se ponga nervioso, que sienta miedo, que sienta ansiedad. Es una respuesta natural a un estímulo externo. Y si es que ya tienes miedo de por sí, si es que ya tienes fobias, si es que ya tienes creencias en relación al miedo, a la muerte, lo que sea, lo que más va a hacer es que esto se potencie, porque viene de lo externo y viene del interno. Cuando te hablo sobre el hecho de que todas las emociones tienen validez, o sea, que son válidas, que son necesarias, es porque tienen un significado distinto. Hay las emociones primarias, las emociones secundarias y las emociones instrumentarias, que te las iré contando también como a medida de que te vaya contando ejemplos y demás. Y esto es lo que marca también la diferencia. O sea, si hay una clasificación interna dependiendo de la escuela psicológica o del enfoque, pero hoy te voy a hablar específicamente de la terapia focalizada en la emoción, que es una certificación que ya voy a la mitad, ya tengo el nivel 1, así que espero en una próxima ya irte comentando que ya tengo el nivel 2 y que ya estoy certificada 100%, y que por cierto, le recomiendo a todos mis colegas psicólogos que la sigan, porque creo que es una herramienta fundamental en el proceso terapéutico para que puedas acompañar a tus pacientes, a tus consultantes, a tus clientes, desde la manera más humana posible, validando a las emociones, validando lo que sienten, trabajando las emociones dentro de terapia, que creo que igual marca un antes y un después en el proceso terapéutico como tal. Así que bueno, cada emoción tiene un significado porque lo que quieren, como te cuento, es llevarte a cumplir una función. Por ejemplo, la tristeza, esta emoción que tanto luchamos todos los días con quizá no sentirla o no sentirla demasiado o que no se note o simplemente no la queremos tan cerca. Pero esta emoción tan básica, tan primaria, el significado de la tristeza, en verdad, o sea, lo que está buscando es tratar de consolarnos, tratar de atendernos internamente. Una profe nos contaba que es como esta forma de lamernos también las heridas, porque viene detrás de una situación de separación o de pérdida. Por eso podemos sentirnos tristes por múltiples razones. Puede que sea una pérdida de una relación de pareja y por eso me siento triste, o porque falleció un ser querido, o por cosas muy quizá banales que nos pasan el día de vivir, pero la tristeza viene acompañada de estoy perdiendo esto. Incluso si es que te roban, aparte de sentir enojo, miedo, frustración, también vas a sentir tristeza porque hay una pérdida de algo. La diferencia es que las emociones también tienen una intensidad. Aquí nosotros como seres humanos y nuestro cerebro y nuestra amígdala, que es como la encargada de la regulación emocional, nos puede llevar a dos caminos y quiero que lo escuches súper bien para que más o menos te identifiques hacia dónde tiendes a ir, porque es una forma en la que tú tuviste o en la que tú aprendiste a regularte, que es como equilibrarlas, las vamos a llamar así, pero que puede que te estés yendo a dos extremos diferentes y puede que ahí esté un gran problema. La primera forma de regular las emociones es la sobreregulación. Esto que muchos seres humanos quieren llegar a lograr esta sobreregulación, porque lo que queremos es bloquear, era lo que te contaba, de bloquearla o controlarla, y lo que genera es esta sensación de rigidez y de inflexibilidad y de volvernos como súper fríos emocionalmente porque estamos intentando sobreregularla. O sea, la regulamos demasiado, la regulamos por 10 y lo único que logramos o que podemos llegar a lograr es un bloqueo emocional, es una sensación de estar como tiesos, de fríos, de no poder entender las emociones de otros ni las mías tampoco. Y esto puede que te ocurra en un 100% en tu diario vivir, o puede que, y esto te lo mando de tarea que te des cuenta, en qué situaciones te pasa esto. Por ejemplo, esto puede deberse a muchas razones. Puede que venga también desde heridas muy fuertes, quizá desde un evento traumático, quizá desde una forma en la que aprendí nada más a regularla, que esto es muy común en los hombres, por ejemplo, desde la cultura, desde los estereotipos y roles de género, en el que enseñamos a que los hombres no deberían de llorar. Tendemos a esto, a una sobreregulación. Entonces me pongo frío, no siento las emociones, me pongo tieso. Y esto también pasa en muchas mujeres que buscan también como esta imagen muy fuerte, que se lo llama, y alguna vez leí también la diferencia entre el carácter fuerte o cómo se lo denomina en Occidente y en Oriente. Por ejemplo, en Occidente consideramos a una persona de carácter fuerte, que esto les escucho también mucho a mis pacientes de: hola, soy tal y tengo carácter fuerte. O, mi mamá es de tal manera y tiene carácter fuerte. O mi papá tiene carácter fuerte. Y cuando les pregunto qué significa tener carácter fuerte, se relacionan a esto. No, es que es súper duro, es súper frío, no siente, no me permito mucho sentir las emociones. O soy muy rígida, soy muy estricta. Entonces nos vamos relacionando a esto con el carácter fuerte, que tiene un poco de relación con la sobreregulación. Y por otro lado, en Oriente, que no recuerdo si es que vi un video sobre esto, si es que lo leí en algún lugar, pero hablaba y decía la diferencia del carácter fuerte en las mujeres japonesas, porque ellos decían que se considera una mujer de carácter fuerte cuando está más relacionado a la resiliencia, o sea, de que tienes esta capacidad de sentir lo que está pasando, de estar muy presente en la situación en la que pasa, pero saberlo sobrellevar. Y esto tiene, como te digo, como relación a ser resiliente, a darte cuenta que puedes flexibilizarte y salir adelante y como move on con las cosas que te están pasando. Y es súper distinta el significado y el concepto que tenemos de carácter fuerte en nuestra parte del mundo versus la otra parte del mundo. Esto sería como la sobreregulación. Vamos al otro extremo, que todos los extremos nos pueden llevar a caernos de una u otra forma, que es la desregulación. Aquí hay, en cambio, una excesiva intensidad en la emoción que también nos puede poner en riesgo, tanto el otro como ser muy fríos y estar como muy rígidos y estancados e inflexibles nos puede poner en riesgo porque no nos permite crear conexiones profundas, estar presentes, conocerme, solo estoy ahí como un robot. La desregulación también me puede poner en peligro porque como le alzo el volumen tanto al sentir, puedo tomar quizá decisiones impulsivas, puedo ponerme en riesgo a mí o poner en riesgo a otras personas. Es como hay demasiado. En el uno hay muy poquito y en el otro hay demasiado. Como te cuento, esto lo puedes aplicar a todo tu 100% de tu forma de ser o a situaciones puntuales. Como te digo, puede que sea por situaciones traumáticas, por heridas, por aprendizaje o por cualquier forma en la que aprendiste a regularte. Y esto puede ser, por ejemplo, soy una persona, entre comillas, como normal. O sea, me puedo regular bien, como me llevo bien con mis emociones, sé lo que siento. Ahí más o menos te doy. No, no nos consideramos inteligentes emocionalmente porque ese sería como a donde queremos llegar. Aquí la diferencia es qué pasa cuando estoy en una relación de pareja. Por ejemplo, con mi pareja quizá me llevo a la sobreregulación, o sea, hay este bloqueo emocional con todas las demás personas, siento y convivo y pero con la pareja me quedo en el bloqueo. O con la pareja, que puede ser lo más común que también pase, me voy a la desregulación. Entonces, como con mi pareja estoy en mi lugar seguro, estoy en mi lugar cómoda, justifico la idea de que como me siento seguro, entonces aquí sí me permito sentir y puedo caer en una desregulación, en una excesiva intensidad de la emoción. Por eso te digo que quisiera que mientras me vayas escuchando, vayas pensando en qué situaciones me estoy sobreregulando o en qué situaciones me estoy desregulando. No sé si alguna vez habías escuchado hablar de la cognición. Y la emoción y la cognición son mejores amigas, o sea, trabajan juntos, son equipo. La cognición o el desarrollo cognitivo, que tal vez es que ya había escuchado esto antes, te resuene o sepas como otra forma en la que también se lo puede denominar. Pero este desarrollo cognitivo abarca el razonamiento, la memoria, la resolución de problemas, habilidades, todo lo que nuestro cerebro puede hacer, entre comillas, o sea, o todo lo que pensábamos que el cerebro podía hacer, porque siempre se asociaba al cerebro puede hacer esto, o sea, eres inteligente si es que razonas, tienes memoria, resuelves problemas, se asocia mucho la cognición con la inteligencia y ahora sabemos que ya no es la única forma de inteligencia, en verdad, hay incluso 8 formas de medir la inteligencia, está otra forma que es la inteligencia emocional, entonces hay distintas formas, pero la cognición era como todas estas herramientas que tiene nuestro cerebro para poder ser o hacernos las personas o los seres humanos que somos. Son todas estas habilidades que nos permiten como procesar información, o sea, te pueden llevar a aprender, a prestar atención, hablar, leer, comprender y demás. ¿Qué pasa cuando yo te digo que emoción y cognición son un equipo y son mejores amigos? Es ahí donde puede venir como el pro y la contra. Porque al ser mejores amigos ocurre esto que te cuento. Este es mi pensamiento, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo clásico que es, imagínate que tú aprendes cuando eres niño, niña, que no eres capaz de hacer las cosas bien. Un aprendizaje que se te quedó grabado en tu cerebrito por amor, por fidelidad, porque nunca te lo cuestionaste, porque todo el mundo te lo hizo creer, porque eso fue lo que en tu entorno pudiste aprender, hablándolo neta, así súper claro. Entonces se te queda este pensamiento, esta creencia de yo no soy capaz de hacer las cosas bien o de siempre necesito ayuda para hacerlo bien, por ejemplo. Entonces imagínate que este es tu pensamiento central, está dentro de tu cognición, está en tu memoria, está en tu razonamiento, está súper presente, lo tengas consciente o no. Ahí es donde entra la emoción. Como la emoción es la respuesta a este estímulo interno, la respuesta a este pensamiento, es como el que el pensamiento te llega y la emoción dice, bueno, veamos qué hacemos con esto que nos está llegando. La reacción que pensaría que en tu caso también pudiera funcionar, la respuesta natural sería que te sientas triste, confundido, insuficiente, enojado y punto. O sea, la emoción te llega después de un pensamiento. La emoción te llega como respuesta a lo que estás pensando o a lo que estás interpretando. En cambio, si es que estás viendo que alguien no se siente capaz o que alguien está todo el día pensando y diciendo que no es capaz de hacer las cosas bien, quizá tu emoción sería sentir empatía, tristeza, compasión, enojo, frustración, etcétera. Puede ser cualquier emoción posible, buena, mala, positiva o negativa, llega y es válida. Entonces, eso es como ir entendiendo el por qué la cognición y la emoción se vuelven mejores amigos. Y ahí es donde no necesariamente tienen que seguir siendo mejores amigos, porque quizá los pensamientos sí los puedes cambiar, sí los puedes trabajar, sí puedes refutarlos, buscar buscar la forma en la que puedas como combatir este pensamiento y demostrarte a ti mismo que no es real, o que tal vez te sirvió en algún momento pensar eso, pero que ahorita ya no tanto. Y esto es lo que nos lleva a entender que nuevamente aprendimos cómo sentir, cómo En el capítulo anterior te hablaba de aprendimos a amar, también aprendimos a sentir. En la infancia, cuando somos chiquitos, cuando somos niños, nuestros cuidadores o papá, mamá, las personas que estaban responsables de nosotros, que también ahí se involucran los docentes y las personas que están en nuestro alrededor en el ámbito educativo, también juegan un papel de cuidadores, se convierten en correguladores. Ya te hablaba de la regulación, que nos ayuda como a equilibrar, a canalizar, y estas personas son las que nos enseñan estas estrategias de expresión o de regulación emocional. O sea, literalmente, cuando somos niños y bebés, sobre todo, no sé si es que has notado, si es que tienes niños o bebés cerca, que copian tus expresiones faciales. Por eso tendemos como adultos como a maximizar la expresión, ¿no? O sea, estamos con un bebé y hacemos una tremenda cara de sorpresa y hacemos como que, wow, o hacemos una tremenda cara de tristeza y nos ponemos tristes o nos reímos de más. Es como, somos demasiado expresivos con un bebé. Y te das cuenta que el bebé tiende también a imitarte porque aprendemos por imitación. Ahí es donde aprendemos estas estrategias de expresión y también de regulación. Si es que viene un niño muy triste y te dice pues que está triste porque pasó, tuvo una peleita en la escuela y tú vienes y le dices como, no, es que no es para tanto o no, tienes que ser más fuerte con este niño, es que niño malo, entonces tienes que pegarlo. Entonces, el niño va aprendiendo, vamos aprendiendo cuando somos chiquitos a cómo deberíamos de actuar o cómo deberíamos de canalizar dicha emoción. Sea canalizar la tristeza, como te cuento que es lo más popular, que es el reprimirla, el no deberías de sentirte triste o no deberías demostrar que estás triste. Lo mismo ocurre con el enojo. El enojo es una de las emociones más reprimidas también, más reprimidas o más validadas, dependiendo del contexto, pero son reprimidas porque nos prohíben sentir enojo. O sea, si te enojas, eres un niño malo, eres una niña mala, o te vas a ir al infierno, o los niños buenos o los niños amorosos no se enojan, o veías que mamá no se enojaba, o que papá se enojaba muchísimo, pero solo él tenía permiso de enojarse. Entonces, tú podías haber visto distintos como escenarios en cuanto a las emociones, y algo muy similar y muy interesante también pasa con la alegría. Pregúntate tú cómo o qué tanto te permites estar alegre, porque no sé si pasa en tu contexto, pero muchas veces ocurre esto de no permitirnos estar alegres o de estoy alegre, pero que no se me note tanto porque no quiero presumir o porque no quiero ser pesado o porque no quiero que otra persona me malinterprete o es que pobrecita la otra persona que se siente triste y yo no debería. Entonces se asocia mucho estas emociones agradables con el no merecimiento, que esto igual lo seguiremos profundizando, pero es para que te vayan quedando las pepitas de las cosas que te resuenan también. Estas estrategias, estas formas que tenemos de expresarnos y de regularnos, las aprendemos y luego las vamos como aplicando a diferentes situaciones, no necesariamente a una situación similar a la que en la que la aprendimos. Y esto es lo que nos lleva a que a veces te puede ayudar, o sea, la respuesta del otro te ayuda y lo sigues haciendo y todo bien, que sería el mejor de los casos, pero a veces puede dificultarte la expresión y la regulación emocional porque como viene hecho mejor amigo de la cognición, del pensamiento, entonces se asocia también al esto debería de sentir o esto no debería de sentir, esto debería de mostrar lo que siento o aquí no debería de demostrar lo que siento. Y esto nos lleva a una de las partes favoritas también de la emoción y de la psicología y de todo esto que vamos a ir seguir conversando, es que ahora puedes volver a aprender cómo sentir. Y ahí es donde entra el tema del gestionar. Vamos a hablar de tres formas distintas en las que puedes empezar a gestionar lo que sientes. Y uno de los puntos es aprender a gestionarlo de manera corporal. ¿A qué me refiero con corporalmente? Como sabemos que la emoción es una respuesta fisiológica, el hacerte cargo de tu cuerpo, estando presente, estando en el aquí y en el ahora, te va a ayudar haciéndolo o llegando a esta regulación corporal mediante la más amada y más cliché, respiración profunda. Las respiraciones profundas son como una forma en la que tú le dices a tu cuerpo y a tu cerebro primitivo principalmente, porque en una emoción intensa, por ejemplo, de la tristeza, si es que está la tristeza y, por ejemplo, está unida con el pensamiento, con la cognición de todo el mundo me va a abandonar, por ejemplo, hay una herida de abandono, hay una herida de apego o de un apego ansioso, por ejemplo. Entonces se te viene esta emoción súper intensa, esta desregulación sería en donde siento que me van a abandonar y me pongo a llorar un montón y me pongo súper triste y me empieza a dar ansiedad, quizá un ataque de pánico. Los que lo han sentido ya se imaginan cómo es esta crisis o esta situación. Entonces la respiración profunda lo que intenta hacer es como mandarle un mensajito a tu amígdala, a tu cerebro primitivo y diciéndole, si es que estoy respirando profundamente y si es que estoy dándome el tiempo de inhalar, exhalar. Significa que no te vas a morir, básicamente. Significa que no estás en una situación de riesgo. Significa que si es que puedo parar a respirar lenta y profundamente, significa que todo está bien. Y esto te ayuda a, obviamente, regular la emoción y poder actuar de la mejor manera posible en donde no te pongas en riesgo ni a ti ni a otros. Otra forma de regular desde una forma corporal van a ser las autocaricias. Hay diferentes formas en las que puedes acariciarte. No hace falta darte una clase sobre formas de acariciarte, pero quizás si es que eres nuevo, nueva en el tema de caricias, de contacto físico, puedes empezar simplemente a topar con tus manitos, tus brazos, quizá topar tus manos, quizá a empezar a acariciar un poquito tus mejillas, tus cachetes, a topar un poquito como el cuello, la parte de atrás, que sea caricias de despacito, que sea con mucha gentileza, con mucho amor. Si es que te das cuenta que te genera incomodidad, que te sientes raro, sería interesante que lo sigamos trabajando a esto de qué pasa con el contacto físico, por qué me pone tan en estado de alerta. Puede verse por algunas razones que ya las conversaremos, pero estas formas de regularnos corporalmente te ayudan, como te digo, a decirle a tu cerebro, todo está bien, aquí estamos, el cuerpo está en un lugar seguro. Y cuando bajamos el nivel emocional, cuando lo regulamos a esta desregulación, nos ayuda a pensar de una manera como más clara, a no dejarnos llevar tanto por el ello o por la emoción o por simplemente el impulso y estar un poco más presentes para tomar acción distinta. Otra herramienta dentro de esta forma de gestionar la emoción desde el cuerpo es este ejercicio de los cinco sentidos. En algunas ocasiones se lo llama como el grounding, pero yo al grounding más lo llamo al caminar descalzo, que también te puede funcionar bastante, ¿verdad? Caminar descalzo en el pasto durante unos 20 minutos. Si es que lo puedes hacer como una práctica del diario vivir, si es que vives cerca del pasto, sería hermoso que lo puedas hacer. Yo lo trataba de hacer no todos los días, pero sí muy seguido cuando viví en Vilcabamba, porque ahí sí pasaba descalza 24/7 y tenía el pasto a mi disposición. Pero si es que no lo puedes hacer, no pasa nada. Aprovecha el momento en el que salgas a la naturaleza y lo hagas. Sácate las medias, sácate los zapatos, camina un ratito, respira, te va a ayudar un montón. Pero este ejercicio de los cinco sentidos o el grounding, que como te digo también se lo llama, es el en ese momento de crisis o en ese momento de desregulación o de sobreregulación, porque también aplica cuando estás muy frío y cuando no sabes ni qué sentir y solo estás ahí existiendo como un robot, también te ayuda a llevarle la atención a tu cuerpo para prestarle atención a los sentidos y para prestarle atención a tus emociones también. Podría ser cinco cosas que puedes ver, cuatro cosas que puedes tocar, tres cosas que puedas quizá olfatear, dos cosas que puedas saborear y una cosa, algo más me está faltando, pero ahorita se me voló. Pero bueno, ya entendimos la idea de los cinco sentidos. Que sea como cinco cosas y le va restando luego cuatro, luego tres, luego dos, luego uno, que te ayuda a vivir en el momento presente. Estos ejercicios también los podemos profundizar cuando hable de mindfulness o de conexión igual con tu cuerpo, con el aquí y en el ahora, lo podemos profundizar perfecto y también te puedo dejar un episodio para que lo puedas hacer en tu diario vivir. Si es que te parece, házmelo saber. Otra de las formas que tenemos para regularnos, sea desde una desregulación o una sobreregulación, son las formas conductuales, en cambio. Aquí es el ocupar como todo tu cuerpo y no solamente lo corporal que hablábamos antes, que sea como solamente sentirlo y percibirlo, sino llevarlo a la acción. Una forma conductual de regularnos va a ser el clásico también hacer ejercicio. O sea, el hacer ejercicio, el moverte, esto que a veces nos decían como, estás triste, párate para que te sientas mejor. No aplica para todos los casos, pero sí te va a ayudar un montón a regular lo que sientes. Entonces, si es que estás con mucha emoción o si es que te sientes muy frío a nivel emocional, ponte a mover. Mueve tu cuerpo, ponte a saltar. Si es que estás yendo al gimnasio, anda al gimnasio, que no se convierta como en una actividad compensatoria. O sea, no es como, me siento triste, entonces me voy al gimnasio. No, pero sí te va a ayudar a mover, a regular lo que estás sintiendo, a que se canalice toda esa energía. Acordémonos que emotion es energía en movimiento. Entonces también te va a ayudar el moverte, hacer ejercicio, saltar, brincar, cualquier cosa. Otra estrategia podría ser el recostarte, que uno diría, ¿por qué? Si es que me mandas primero a moverme y ahora me mandas a recostarme. Esto va a ser ensayo y error, esto va a ser dependiendo de lo que más cómodo sientas tú que sea para ti o lo que mejor se vaya adaptando a la situación. nunca te voy a dar una regla general, o sea, una regla específica, perdón. Nunca te voy a decir, esto es lo que tienes que hacer para tal cosa, porque somos tan diversos y las emociones son tan diversas que nada es una regla fija. Entonces, aquí es, ándale probando y tanteando lo que te funcione mejor. Pero recostarte a veces también te ayuda. Cuando hay mucha emoción, mucha intensidad o mucha frialdad, el recostarte, el acostarte un ratito, el dormir también te va a ayudar. O sea, es el bajarle el umbral del todo está bien. Como te digo, esto no te va a funcionar si es que estás teniendo un ataque de pánico. En ese momento lo que necesitas es hacer respiraciones profundas, es irte más a lo corporal, es decirle a tu cuerpo, no me estoy muriendo, entonces todo bien. Pero estos ejercicios o estrategias conductuales también te pueden funcionar. Y finalmente, te voy a hablar de las estrategias cognitivas, que quizá esto ya lo habías escuchado antes, esto también lo trabajamos en terapia un montón, porque aquí como nos vamos a la cognición, como te digo, que es el paso anterior, digámoslo así, a nivel de nuestro cerebro o de cómo funciona el cerebro en cuanto a las emociones, como son mejores amigas la emoción y la cognición, hay que hacernos cargo de lo cognitivo. Entonces, lo cognitivo, por ejemplo, sería darte cuenta de la emoción, desde el acceder a lo que estás sintiendo. Por eso una de las herramientas favoritas también en terapia es la ruleta de las emociones. Si quieres, escríbeme y te la envío, pero si no, búscala en Google, ruleta de las emociones o bueno, así te va a salir. Más que seguro te sale ruleta de las emociones. Y el que tú empieces como a distinguir, a acceder, a nombrar, a elaborar, a expresar, poniéndole un nombre, es una herramienta cognitiva increíble para poder saber qué es lo que estás sintiendo. A veces necesitas saber qué sientes, a veces necesita tu cerebro decir, ah, hoy me siento triste, o a veces solo no quiero poner un nombre, no puedo poner un nombre, no quiero poner el nombre, me siento triste, pero me siento con un nudo en la garganta, un nudo en la garganta que es de color azul y que es punzante, o siento un remolino en la pancita. No hace falta poner un nombre, pero si es que te das cuenta que a ti te funciona ponerle un nombre, hazlo. Darte cuenta de la emoción te ayuda a darle un significado también. El ir entendiendo como, ah, la tristeza puede que venga porque siento una pérdida o siento una herida profunda o quizá siento miedo porque lo que está diciéndome mi cerebro es que tienes que huir, que luchar, que protegerte. O quizás es que siento mucho enojo, muchas iras, mucho coraje. Lo que quiero o lo que necesita mi cuerpo es defenderse, es poner límites, es porque hay un ataque quizá. Entonces eso te ayuda a identificar más o menos como para dónde ir con lo que sea que te esté pasando. Esa es una herramienta cognitiva, así como el reconocer, como digo, la emoción en tu cuerpo y darle un significado. Esta es una de las herramientas que lo trabajamos muchísimo también y que se llama focusing, que es como focalizar el lugar en el que estás sintiendo la emoción. Que por cierto, va a haber una segunda parte de este episodio en el que vamos a hacer un ejercicio de focusing, de sentir, de identificar también qué es lo que nos está pasando, que te va a servir como un episodio clave, estrellita, para que lo tengas en cuenta cuando no sabes lo que estás sintiendo o cuando hay mucha bruma emocional. Te va a servir un montón este episodio, esta segunda parte del episodio de las emociones. Entonces, cuando tú reconoces la emoción en tu cuerpo, igual te ayuda a dar significado. Lo que buscamos con las herramientas cognitivas es buscarle un significado para tratar de autoconsolarnos también. Puede ser con narrativas. Como lo cognitivo es pensamientos, memoria, atención, aprendizaje, lectura. El autoconsolarnos con narrativas, con frases, con autoafirmaciones, como a veces lo que nos gustaría escuchar en otros, es muy útil empezar a decirnoslo a nosotros mismos, que es como, todo está bien, aquí estoy yo para ti. No pasa nada si te sientes triste, tienes todo el derecho de sentir enojo, está bien que te sientas asustado, yo me sentiría exactamente igual, ya nos hemos sentido así antes. Que tengas estas narrativas muy amorosas, muy compasivas, te van a ayudar a entrarle por la parte cognitiva a la emoción también. A veces pensamos que ser empáticos es, bueno, me pongo en los zapatos del otro y listo, pero si te pones demasiado en los zapatos del otro, lo más probable es que te pierdas a ti. La empatía se usa para distintas formas, empezando por mejorar la comunicación al comprender las emociones, las perspectivas de otros. Vas a poderte comunicar de la manera más efectiva, vas a tratar de evitar malentendidos, evitar conflictos innecesarios, porque estoy dándome cuenta de lo que te estás sintiendo y lo valido sobre todo. Esto es una parte importante porque a veces digo, bueno, entiendo que te sientas triste, pero no deberías de sentirte triste, entonces como que te entiendo, pero te invalido. Entonces habría que trabajar mucho más el tema de la empatía, que también nos ayuda a fortalecer las relaciones, justamente porque al tú empezar a crear conexiones profundas con los demás, y si es que empiezas por ti mismo sería lo ideal, pasa esto que te digo, si es que tú estás constantemente sobreregulándote, entonces como limitándote, poniéndote una barrera, poniéndote una coraza, consciente o inconscientemente, te vas volviendo súper frío. Entonces, desde la frialdad no puedes conectar con otros. Entonces, la empatía, al tú ser empático con el otro, al entender tus propias emociones y las emociones del otro, lo más seguro es que vas a fomentar confianza recíproca en las relaciones interpersonales. Una de las cosas importantes también de ser empáticos y de trabajar y fortalecer la empatía es que vas a poder como resolver conflictos mucho más sencillo, porque tú comprendes, y esto me pasa un montón a mí, al comprender las emociones en otros, los puntos de vista de otros, lo más probable es que vas a tratar de buscar soluciones más satisfactorias, más pacíficas, y vas a dejar de estar tanto a la defensiva. Esto puede que te suene igual como una utopía, un lugar al que, bueno, ya suena muy lindo y todo, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo soy empático? Sí te recomendaría empezar contigo. Volvemos al tema de trabajar primero contigo, de trabajar en tus propias emociones, empezar a conocerte realmente desde la gestión emocional, desde el cómo me estoy sintiendo yo, qué es lo que está pasando conmigo, qué pasa también con las emociones cuando se vuelven mejores amigas de los pensamientos o de las cogniciones. Ahí es donde se vuelve un sentimiento. Algo que se me estaba olvidando decirte que es súper importante, y si es que llegaste hasta acá, te llevas la pepa, es que una emoción normalmente te dura 90 segundos. La emoción no te va a durar toda la vida, no te va a durar todo un día. No es que me siento triste y todo el día me quedo en la tristeza. No necesariamente. Se convierte en un sentimiento cuando la emoción se hace mejor amiga del pensamiento. Cuando la emoción de me siento triste ahorita por algo que pasó en mi mente o en mi mundo externo, se hace mejor amiga y se ancla con un pensamiento de si ves como nadie te quiere, o si ves como en verdad no eres bueno para nada, o si ves como no te contratan porque no tienes nada bueno para ofrecer. Se hace mejor amigo del pensamiento, esta emoción, y ahí es donde se convierte en un sentimiento, y un sentimiento ya no te va a durar 90 segundos. Quizá te dure todo el día, toda la semana, meses, y se puede transformar ahí, sumándole con otros puntos. Puedes caer en una depresión, puedes caer en ansiedad, puedes caer en distintos como herramientas, igual que tiene el cuerpo, para intentar salvarnos, pero sabemos que no es lo ideal, no queremos llegar ahí, y si estás ahí, quiero que sepas que no pasa nada, que es totalmente normal y válido. Los seres humanos tenemos estos interesantes puntos de vista para salvarnos y protegernos, ni está bien ni está mal, pero quizá no te sientes tan cómodo, tan cómoda viviendo una depresión, viviendo una ansiedad, y si es que lo estás viviendo, bienvenido, bienvenida a terapia o a buscar cualquier forma en la que puedas ayudarte. Como te contaba que una emoción te dura 90 segundos, el que sepas esto es fundamental para darle un tiempo a que la emoción se pase realmente o atenderla en ese minuto y medio. Atenderla mediante las respiraciones que te contaba, las caricias, la cognición, quizá ponerle un nombre o quizá salir a caminar un rato, lo que te funcione, pero que sepas que te dura un minuto y medio. Los 90 segundos te da como mucha más libertad de decir, ah, bueno, esto en serio va a pasar, o puedo reaccionar no desde el enojo como estaba acostumbradísima a hacer, porque algo que también nos pasa es que nos identificamos con la emoción y justificamos el hecho de cómo tengo que sentir la emoción, como la psicóloga me dijo que tengo que sentir la emoción, entonces todos se friegan porque me voy con el enojo a 1000 por hora o me voy con la tristeza a 1000 por hora, y aquí le estás dejando ganar a la emoción. Tú sientes emociones y todas son válidas, pero tú no eres tus emociones. Dejemos de identificarnos con lo que sentimos. Dejemos de identificarnos con el, es que siento tristeza, entonces aquí me quedo. O es que siento demasiada alegría, entonces tomo decisiones impulsivas. No dejes que tus emociones te dominen, y de eso se trata la regulación. Que las escuches, que las sientas, que veas como hacia dónde van o hacia dónde te llevan, pero que sepas que tú no eres lo que sientes y que sí puedes regularlo o tratar de regularlo, porque suena fácil, pero no es tan, tan, tan fácil. Y que empieces a conocerte desde este gran recurso que tenemos, que ya están aquí y que por eso las emociones han venido de la mano con la evolución del ser humano, porque si no fueran necesarias, ya no estuvieran aquí. Y es más, ahora que te das cuenta, las emociones solo siguen haciéndose cada vez más vivas y más presentes, y hay más estudios sobre esto, y esto es lo apasionante de aprender en verdad sobre las emociones, porque son una guía en verdad para que te conozcas y para que sepas quién soy, para dónde me voy y qué quiero hacer y cómo me hace sentir esto que me está pasando. Así que espero que te haya ayudado un montón este episodio, estas pepitas sobre lo que sentimos, sobre este famoso mundo emocional. Lo iremos hablando más a profundidad, pero sí quiero que sepas que nuevamente tú no eres tus emociones, no eres lo que sientes, y lo que sientes no te define. Acuérdate que te dejo en el siguiente episodio un capítulo chiquito, un episodio chiquito para que puedas ponerlo en práctica, para que lo puedas escuchar, para que esté dentro de tu cajita de herramientas para gestionarte y para regularte de la mejor manera posible. Y me encantaría saber si es que este episodio te sirvió, si es que te han servido los episodios anteriores. Todo va siendo como un trenzando la mente tal cual, porque puede que en alguno hablemos de un tema, en otro de otro, en otro de otro, pero todo va teniendo un sentido y espero que lo puedas ir enredando y desenredando como tal. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Te espero entrenzando la mente y te leo porque me encantaría saber si es que este capítulo te sirvió. Te mando un abrazote. Cuídate mucho. Chao, chao.